Hey, más parceros, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Yo Soy NEA Podcast. El día de hoy vamos como a hacer un repasito de lo que viene siendo la NBA y de lo que va a ser después del parón del All-Star, que ya volvimos, volvió la NBA, volvió de una manera estrepitosa. Chupa de palabra.
Leyó un diccionario ayer, abrió una palabra y dijo, voy a usarlo lo que sea, donde pueda.
Chimba de palabra, y me quedó re bien.
La NBA está muy lingüística.
La verdad es que me quedó re bien metida esa palabra.
Hiperventilada.
Estrepitosa.
Los últimos eventos están jocosos.
¿Cómo es que llamaba la palabra que decían entre Drake y Josh?
Tripiante.
Uf, la NBA.
Antes de eso hice el 101.
Está todo muy tripiante.
La NBA está muy tripiante.
Tripiante es una gran palabra.
¿Y saben quién sí es tripiante? Dame Dolla, el jugador más conformista de la NBA. Bueno, no, antes de empezar, antes de que empecemos pues como con...
Mejor que Durant sí es.
Sí.
Sí, aunque el tema de Durant con LeBron, buenísimo. ¿Has escuchado? Excelente tema.
Que la tiraron a las finales de 2011, fue.
Muchachos, en un futuro, no sé. Video jugadores raperos, no los va a ver nadie, pero...
O rap de Yo Soy NBA. Se viene. Vamos a tirarnos más bien en el video de hoy. Vamos a hablar como de esa, lo que va a ser la NBA después del parón. Que lo que nos importa son los equipos que están luchando en mitad de tabla. Que la lucha principalmente en el este está en el oeste, ¿cierto?
Sí, principalmente está en el oeste.
En el oeste creo que está esa lucha compleja.
Pero podemos mencionar el este.
Vamos a pasar como por la tabla y hay pues como equipos que ya están seguros que van a entrar, que son pues, por ejemplo, en el este, Milwaukee, Boston, Filadelfia y Cleveland. Yo creo que hasta ahí sí, o sea, seguros 100%.
Matemáticamente pueden salir, pero sí pierden pero todo. O sea,
son equipos muy consolidados.
Es prácticamente imposible.
Cleveland está... Son los que ya están seguros, hasta Cleveland.
Brooklyn muy probablemente entre, y aquí es donde vienen los equipos de los que vamos a hablar aquí, porque yo creo que el este es como más rapidito, que son New York, Miami, Atlanta, Toronto, Washington, Chicago.
No creo que
Indiana le dé.
Pero podemos mencionarlos para decir.
Pues están con 27-35 y Chicago está 28-33, o sea, matemáticamente podría ser. Pero...
¿Qué puesto es de Chicago?
Chicago está 11, Indiana está 12. Y los que tienen por encima tienen a Washington de décimo, que está en el play-in por lo bajo con 28-32. Toronto con 30-32. Atlanta, Miami, que viene en una racha pésima. Miami viene jugando mal, de hecho...
Jimmy Butler en esos días dijo que se había cansado de perder.
Y dijo, pues lo tiró como así, como pullita para...
O sea, venía de una racha muy buena, de casi 6 partidos seguidos ganando, y en ese momento llevan una buena racha, pero en ese momento 4 derrotas consecutivas, el equipo parece que no da clic, no se movieron en el mercado de traspasos.
No hicieron absolutamente nada. Ah, bueno, sí, cortaron a Damon, ¿cómo se llamaba? El pivot.
Sí,
pero bueno, entre otras cosas, las dos derrotas de las cuatro que mencionas, uno fue con Hornets.
Que viene jugando buen baloncesto.
Pues, pero perder para ellos perder con Hornets es
sí, igual sí. Que hace Hornets.
Y perder, no,
nada, tanquear.
Y perdieron con los Nets, que aunque los Nets están bien, tienen un buen equipo, debería, en el papel, Miami debería pasarles por encima.
Pero si los Hornets están tanqueando, ¿qué hacen con esta racha de ya ganas como 4 o 5 partidos seguidos?
Pues es que vos sabes que los equipos no van a decir como directamente están tanqueando y no van a mostrar eso porque no, les meten, no,
San
porque
Antonio
le
no dice lo mismo.
Les meten la sanción, el la problema, liga les mete sanción si hacen un tanqueo.
Sí, el problema en este momento, no hay sanciones, pero digamos que lo que hizo la liga para eso fue
la lotería.
Sí, la lotería, precisamente.
Y
Miami en ese momento el problema no es tanto la defensa. La defensa están mitad de la liga, son en ese momento top 12. Pero es que son la 28, son la tercera, el tercer peor ataque de toda la liga en los últimos 10 partidos. Que me parece un dato, pues que es más o menos lo que llevamos desde al menos la agencia libre, de los grandes sí. movimientos.
Desde el cierre.
Sí. A Miami ya no le dio esta temporada para aspirar a...
Para pelear algo, no. Sí. No, y desde hace rato se veía que ya no le iba a dar.
Pero es que en este momento yo miro la tabla y yo digo, si Miami se logra meter, pues porque igual puede entrar...
Si no, Miami va a entrar al play-in. Por eso,
pero no, pueden, digo, del play-in puede entrar al play-offs. Puede hacerlo, pero igual en el mejor de los casos perderá 4-2.
En ese último puesto de playoffs, que es el sexto, están los Knicks, que vienen en una buena racha. En 4 seguidos creo que llevan.
5, van 8-2 en los últimos 10 partidos. Jalen Brunson a un nivel increíble.
Randle también, horrible el jugador, pero está teniendo buenos partidos. Creo que en los últimos 2 o 3 partidos lleva más de 40 puntos promediados.
Randle es un jugador raro, porque Julius Randle es un jugador que vos lo ves y te da desespero. Pero luego ves el resumen del partido y resulta que tuvo un buen partido. No sé, Randle es, no es de mis jugadores favoritos de ver. Me parece que es un jugador de muchas rachas, buen playmaking dentro de la posición. Pero no sé, la toma de decisiones me parece tan rara muchas veces.
Yo de Randle creo que es como jugador de baloncesto, concibiendo el deporte de conjunto, es horrible. O sea, es un terrible jugador de baloncesto. Pero creo que es un jugador que sabe hacer números. Y en eso es muy bueno. Entonces, vuelves lo que dice Rey Pérez. Uno al final mira todo lo que hizo Randle y uno ve buenos números. Ve números de un All-Star, de un All-Star consistente. Pero como jugador, cuando ya miras el partido, es horrible.
Ahí se ve el impacto de Jalen Brunson, creo yo. ¿Cómo ha levantado ese equipo?
Yo creo que el caso de Randle es el verdadero Alfred diciéndole a Batman: conozca sus límites, señor Wayne. Yo creo que el problema de Randle, si bien también radica en la toma de decisiones, creo que él piensa que es más de lo que realmente es. Y por eso él en su mente se pone estas metas de meter el tiro ganador con 15 segundos, estando estático 12 de esos 15 segundos para después llegar y lanzar una roca. Pero es por eso, porque él cree que lo puede meter. Ya después no lo mete y se da cuenta que es Julius Randle. Y yo creo que el problema de él radica sobre todo en eso, en más mentalmente que en un tema físico, porque Randle es un tema, es un jugador muy físico, es alto, tiene muy buena visión de juego, de vez en cuando se lanzan unos jumpers que son buenos, uno diría que tiene una media distancia aceptable. Entonces yo creo que el problema de él es principalmente mental.
Los Knicks también encontraron una buena rotación con Josh Hart, que es un jugador que aporta mucho, y con Quickly, que ya se venía pues... El problema que tenían los Knicks con Quickly era que no le encontraron una posición, porque creo que empezó como titular, después con la consolidación de Brunson estaba jugando con, ¿cómo es que se llama? El canadiense.
Con Barrett.
Con Barrett, no estaba jugando Quickly, en los últimos partidos ha estado entrando con muchos más minutos y Quickly es un muy buen jugador que desde el banco aporta bastante, pero estos Knicks, yo creo que esa pelea ahí en ese sexto puesto, entre principalmente esa pelea está entre los Knicks, Miami, Atlanta y Toronto. Yo creo que es esa pelea ahí. Creo que van a terminar entrando los Knicks, porque estos equipos son los que tienen como una mejor forma en periodos más constantes, porque por ejemplo Atlanta en los últimos partidos creo que lo viene haciendo bien, pero hubo un tiempo en la temporada en el que estuvo caído. Toronto, todo el mundo esperaba que Toronto se moviera mucho en el mercado y no se movieron nada.
Yo siento que, por ejemplo, como para cerrar y pasar al otro equipo del tema Knicks, siento que el gran cambio es que siento que ahora sí le han dado las llaves del juego a Jalen Brunson. O sea, de verdad quiero destacar eso. El nivel que está teniendo Jalen Brunson es increíble. Es esa segunda espada que era perfecta para Luka, pero bueno, en ese momento en que no lo renovaron y lo dejaron ir a Knicks, yo no critico a Dallas. En ese momento, Jalen Brunson era un sexto hombre, no promediaba más de 15 puntos y los Knicks le ofrecieron el máximo.
Le ofrecieron mucha plata.
En ese momento, yo no culpo a Dallas. Hay mucha gente que dice cómo dejaron ir a Brunson y yo siento que están hablando de eso con el periódico de hoy. Hay que recordar quién era Jalen Brunson y era una apuesta muy alta que, bueno, a los Knicks les salió bien, pero, por ejemplo, recordemos solo lo que han sido contratos tóxicos dentro de la liga, como un Tobias Harris, como pudo ser en su momento Batum, cuando estaba en Portland, que cobró más de 30 millones y era un jugador de rotación. Pero en este momento, por ejemplo, Jalen Brunson, en los últimos 10 partidos, están 29 puntos, 6 asistencias, 53% en tiros de campo, 43% en triples. Está siendo la estrella en este momento de los Knicks. Siento que se habla muy poco de él. Cada vez RJ Barrett tiene menos balón. Siento que es un jugador que ya no va a explotar. Siento que ya se le han dado muchas oportunidades. Y, o sea, va a ser un buen jugador dentro de la liga, pero no va a ser la estrella o el All-Star que en algún momento se esperó.
Yo creo que esta primera parte estuvo como muy, muy suavecita, ¿no? Como que muy, no bueno, tiramos mierda para ningún lado. Pero yo, como que
es que lo viene haciendo bien.
Pero yo, no, antes de...
Porque yo iba a tirar mierda. Pero dale, dale, seguí.
El tema polémico y es, bueno, por lo primero, Brunson se terminó tomando personal el tema de no ser All-Star y se ve reflejado en los números que tiene actualmente. Y también el tema de Barrett. Barrett, jugador que fue tercero en el draft de Zion y de Morant.
Uh-huh. Que incluso antes, pues los drafts que se hacían, los mock drafts, se tiraban era el primero. Número uno. Uh-huh. Antes de la explosión de Zion, él era el número uno que se esperaba de Duke.
Pues mucho antes.
Pues digamos, hasta la explosión de Zion en Duke, el número uno era RJ Barrett.
Pues antes de que Zion empezara a jugar baloncesto, el primero era Barrett.
Sí, pues cuando estaban en el jardín de infantes.
No, uno se pone a ver mock drafts y en ese momento Zion estaba top 10 porque Zion era una estrella de internet. Cuando ya se juntan... Pues cuando ya empieza la temporada universitaria, que era un big trip para lo que era la NCAA, que era Cam Reddish, RJ Barrett y Zion, el número uno proyectado para ese año era RJ Barrett. Recordemos que ahora sí ya Morant viene de una universidad de bajo perfil, entonces es una sorpresa incluso que hubiera llegado al número dos.
Morant era un jugador de bajo perfil y creo que hay una historia por ahí en la que dicen cómo lo descubrieron, que era un entrenador que estaba viendo... A posibles candidatos para el draft en una cancha en X gimnasio y se va para el baño y pasando ve que está jugando por ahí en otra cancha y pasa y está jugando Morant y se da cuenta evidentemente que Morant es un animal y desde ese momento se lo empieza a tener en cuenta para el draft. El otro tema es de Barrett, yo creo que se quedó en prácticamente lo básico. Yo lo comparo un poquito con el caso de Ben Simmons porque es un jugador del que tiene muy buena defensiva.
Ojalá Simmons tirara también.
Que tiene muy buena defensiva. O sea, Barrett no tiene tanto así el problema de Simmons, o sea, tan exagerado no es, pero de Barrett sí se esperaba que creciera más en lo ofensivo y se ha quedado completamente estancado. Tan así que Quickly ya está ganando un montón de minutos, cada vez hay menos pelota para Barrett. Entonces,
Josh Hart, que ha tenido una explosión en cuanto a minutos en cuanto a puntos esta temporada, creo que está en 18-19 puntos Josh Hart.
Entonces yo creo que el primer palo de la noche, la primera quemada de la noche es para Barrett.
Pero yo iba a tirar una mejor, que la venía hablando a Pérez ahorita, que fue lo que dijo Reddick en el podcast, que cuando estábamos hablando de Brunson.
Ah, bueno.
Contexto, Pérez, por favor.
En el podcast que tiene JJ Reddick, él resulta que en ESPN hizo unas declaraciones en las que dijo que en lo que va de este año 2023, Jalen Brunson ha sido uno de los mejores bases de la liga y que se pelea en lo que va de este año con cualquier base, menos Damian Lillard, que está en un nivel estratosférico en este 2023, pero que perfectamente Jalen Brunson está en ese segundo escalón con jugadores como puede ser, depende si vos metes a Luka en el base, se pelea pues con un Kyrie, Curry como viene lesionado. Entonces él dijo que yo haya hecho ese comentario y que me haya caído tanto hate, solo demuestra que en la NBA en este momento hay mucho casual, hay mucho fan casual que únicamente ve los highlights, porque mucha gente le decía, ¿y Curry juega tenis o qué? Y él como, Curry está lesionado, o sea, la gente ni siquiera está viendo los partidos, simplemente habla de su jugador favorito y se quiere molestar.
Yo creo que hay dos cosas con las declaraciones de Reddick. Una que es, yo lo escuchaba en el podcast, pues en los videos de Drafteados, y era que ellos decían que, es más, creo que fue lo dijo con un video que hicieron con Daniel, que Reddick hacía muy buenos análisis de baloncesto hasta que se empezó a meter como más en temas polémicas, empezó a hacer pues como más declaraciones buscando eso, buscando los clics y todo eso. En esta como tal, a mí no me parece desacertado, porque las personas que ven baloncesto constantemente y que se ven los partidos casi por completo, Brunson es un jugador demasiado inteligente.
¿Pero cómo es la declaración exacta?
La declaración es de este año.
De este año, 2023.
O sea, dos meses.
Que es el mejor base de la NBA detrás de Luka.
Si uno,
detrás de Lillard.
Pues exactamente no el mejor, pero es como es de los mejores. Únicamente lo supera Lillard.
Pues
sí,
él dijo que,
clara,
que solamente está Lillard por encima de él en este 2023.
Vamos a hacer un recuento. ¿Qué bases hay con muy buen inicio de año? Entonces,
Lillard,
puedo yo meter allá, obviamente, yo creo que por debajo de Brunson puede estar de los Celtics, White, que ha tenido buenos números, pero creo que por debajo.
Sí, está por debajo.
Ya.
Morant en este momento creo que está por debajo.
Shea, creo que, o sea, en este lapso de tiempo que él llama, sí.
Sí.
También
Shea también.
No, para mí Shea no está por debajo de Brunson.
Pero es que
es en este tramo.
No, incluso no nos vayamos aún así tanto a los números. Yo no sé si Shea en lo que va a año sí ha logrado mantener ese promedio de más de 30 puntos, pero es que yo sí siento que Brunson ha impactado mucho más dentro de su equipo y le ha otorgado muchas más victorias.
¿Que Shea en OKC?
No creo, creo que no.
En, con la racha que lleva en este momento.
Pero es que tiene más que equipo. Tiene más equipo.
Quítale a...
Sí, quítale a Randle. ¿Cuántas victorias se le van?
No. Quítale a los Knicks a Brunson y quítale a Shea OKC. A ver a quién le va peor.
Yo espero que más tarde conserves ese argumento para cuando hablemos de Lillard. De eso de quitarle jugadores. Es que es el impacto directamente que tiene el jugador.
Shea tiene pero más impacto en OKC.
Pero
que...
es que como así hay unas...
Pues nada, como así usted le saca a Shea a Oklahoma.
Mira, pues es que y
no se van directo por Ben Wanyama. Se van directo por Ben Wanyama, por Bronny.
Hay una
por
estadística el... avanzada de eso. Por Mike. Comparemos ahí porque bueno, ya mirando ahí, yo creo que el tema de Dallas hay que... Pues, se coge con pinzas porque algunos dirán, no, es que el base es Luke. Algunos dirán, no, es que el base es Kyrie. No,
para mí es intencionado. Y para mí, ahí sí, Redick tiene el objetivo de ganar clics.
Sí.
Entonces te dice, no, pero es que no estoy contando a Luca por nosotros. Luca es base. Y es base hace mucho rato. Luca tiene la pelota, sube la pelota.
Kyrie
no
también es base.
Y Kyrie también es base. Entonces él dice, no, entonces claro, con Kyrie sí, porque Kyrie a veces juega de base, a veces juega de escolta. Pero Luca no, porque Luca juega de escolta. Mentiras, para ganar likes, evidentemente.
Sí, no, y es que evidentemente poner eso, ese lapso, cuando se pone esos lapsos de, ah, no, es que es el mejor jugador en los últimos 25 días, o sea, pues es una cosa.
O sea, sí, sí, es una cosa, es una cosa.
Rake lo que dijo es como, yo quería principalmente, o sea, como el objetivo de él era decir, hombre, es que yo quiero que la gente reconozca lo que está haciendo Brunson. En ese momento, cuando tiró eso, solo tuvo un espacio de un minuto en ESPN, ni siquiera fue dentro de su podcast, pero él dentro de su podcast dijo, a mí me cayó mucho hate, y eso solo demuestra que la gente no está viendo la liga.
Pero las cosas como son, o sea, él a tirar una declaración de esas, porque es una declaración polémica, más allá de si tiene razón o no.
Y Errani encima, porque acá rápidamente Shea por encima, sí. Luca por encima.
El dato, ¿tienes el dato de Shea? Si lo...
Shea en los últimos 10 partidos está en, pues que fue el dato que yo di.
El de Brunson,
los últimos 10 partidos está en 32 puntos, imagínate. 6 asistencias. 50% de tiros de campo, no, viene Shea, tirando Shea mal de 3, 22%.
Shea está por encima. Es más, ¿saben quién está por encima? Darren Fox.
Fox está por encima.
Darren Fox está por encima. Darren Fox está muy por encima, no solo por encima.
Creo que están igual realmente.
Pero yo lo pongo por encima.
A Rick le mandamos a volar facilito en, ¿qué? 5 minuticos.
O sea, pues no, pues, o sea, pero mira que él dijo, solo hay uno claro por encima, solo hay uno por encima, él mencionaba. Pero nosotros ya estamos diciendo 4, facilito que, listo, no sé si está muy por encima o no, pero se meten en la discusión tranquilamente.
Pero sí,
le pueden hablar de tú a tú sin ningún problema.
Yo creo que la polémica ahí con Rake ni siquiera es el tema de Brunson. Aquí lo podemos discutir y bueno, se pudo haber dejado uno o dos jugadores.
Pero o sea, más yo si creo se dejó que, a Luca nada más para poder tener más peso en
pero por
noticias.
Ejemplo, hablar de... Pero es que con Luca sí es verdad que nunca existió la claridad, porque entonces también es... ¿Y el base de Lakers es LeBron o quién es?
También. Pero con Luca, en serio.
Pero yo, no, Luca sí es muy claro.
Yo creo, pues, creo que la discusión no tiene que ver con eso. Yo creo que la discusión es con eso que él dice: hay mucho fan casual.
Y eso es verdad, y en eso estoy de acuerdo. Porque nosotros hemos sido testigos también de que mucha gente solamente ve los highlights. Y de que cuando nosotros tiramos un reel a Instagram hablando aquí en 30 segundos, la gente ni siquiera se ve el podcast para tirarnos mierda. O sea, no en el contexto que decimos. Y eso pasa con todo, pasa con Instagram, en TikTok y en todos lados. Y aquí le doy el punto a Reddick, pero igual la declaración que hace
es
declaración para ir a ganar clics. Es más, los de Drafteados mismos mencionaban, es que no me acuerdo cómo se llama el podcast que invitó a Reddick y que desde ese momento se volvió así. Pero cosa de mierda, pues declaración de mierda.
Yo creo que, o sea, Reddick tiene razón en que hay hincha casual, es seguidor casual, y eso es un punto que es totalmente cierto. Ahora, si el argumento para tratar de demostrarlo es el que dijo de Brunson, pues entonces ahí sí hay un problema. O sea, tenés toda la razón en el que hay hincha casual, pero pues el fundamento de tu argumento no puede ser Brunson.
No, pero el video, él puntualmente lo que dice es porque la gente le recriminó, por ejemplo, con Curry, y el Curry está lesionado. O sea, los que le pero pueden debatir con Luca, con Shea, es como, bueno, es gente que ve la liga y le puede debatir. Pero si le vas a debatir que este año Curry ha estado mejor, sabiendo que Curry se ha perdido casi todos los partidos de lo que va de este año, le da el punto.
Pero listo, se pega de dos o tres comentarios para decir que es que, para reforzar su punto, cuando
Es que el punto es que hay hincha casual porque le están tirando de él.
Sí, pero
no diga, seguro, estoy en lo correcto o estoy equivocado frente a Bronson.
Sí, por eso, pero se está pegando. No sé, pues yo no sé, pero yo estoy seguro que son mucho más los que le comentan sobre otros jugadores que los que le comentan sobre Curry.
Sí, yo no estoy tan seguro de eso. Sí. Porque nosotros hemos sido testigos de cómo nos caen cosas de gente que uno dice, no estás viendo la liga.
Pero igual son menos de los que apoyan los puntos.
Entonces, bueno,
igual
creo vamos que a dejar el tema en Reddit ahí. Vamos a ir también con los equipos que están debajo de los Knicks, que son los que pueden aspirar por esa posición. Caso Atlanta, que cuánto está la racha del equipo en los últimos 10, creo que tenían 6.
6-4.
6-4.
Acaban de contratar a entrenador a Quinn Snyder.
Que el muy caja lo que mandó el negro esta semana, que
decía que salió el técnico anterior y Trey salió a decir que lo había sorprendido mucho la salida del técnico. En tiempos anteriores se había dicho, se había especulado que Trey Young y el técnico no se la llevan en lo absoluto y que eso estaba causando discusiones internas en el equipo, que estaban llevándolos a perder partidos. Entonces, medio cuestionable que Trey diga que lo sorprende que haya salido el técnico. Yo no sé si lo sorprenda tanto. No,
obviamente, eso fue
incluso
decisión.
Recuerdo que llegó a salir un rumor que el tema con McMillan estaba tan fuerte que el Atlanta llegó a plantearse traspasar a Trey Young. Llegó a plantearse en hacerlo traspasable porque era un intocable.
Sí.
Solo eso ya habla de la profundidad de que era el problema dentro del vestuario.
¿Quiénes son más peligrosos en caso de que se metan a play-in, playoffs? ¿Atlanta o los Knicks?
Atlanta.
Me parece que Atlanta tiene mejor plantilla, ya tiene una experiencia más fuerte dentro de playoffs. Trae Young ya es un jugador que demostró que se crece en playoffs. Jalen Brunson también el año pasado con Dallas, pero lo mismo, Randle es un jugador que cayó estrepitosamente en playoffs.
Yo en el clutch tengo más miedo a marcar, tendría más miedo a marcar a Trey que a Brunson. Sin desmeritar lo de Brunson.
Y además el quinteto completo, AJ Griffin, por ejemplo, desde el banquillo ha sido un muy buen rookie. Y te pones a ver, aún así tenés a John Collins, tenés a Capela, que es un muy buen defensor.
No me metas a Collins, que Collins tiene una temporada de mierda.
Pero digo, no es un mal jugador. O sea, pues, a comparación de otros equipos que van a entrar aquí, tienen un
pero buen yo creo que en forma, si vamos a hablar en forma, el quinteto
John
como tal,
ha mejorado.
Tiene mejor forma el quinteto de New York.
En forma, sí.
Sí, actualmente en forma está mejor el quinteto de New York.
Por forma sí, pero la pregunta no era esa.
Pero sí, o sea, la pregunta, yo lo respondí primero, Atlanta. Principalmente por Trey Young, porque
no, pues,
Trey tiene un partido...
En el papel es más peligroso Atlanta, pero en este momento, por envión anímico, es más peligroso los Knicks. Aunque hay que ver cómo es el impacto del nuevo entrenador en Atlanta.
Yo igual creo que ahorita Reyes mencionaba que lo dijo que los Knicks estaban ahí como en la pelea del sexto puesto, se pelea entre los Knicks, entre Miami y Atlanta. Y yo mirando la tabla creo que realmente la pelea de los Knicks es con Nets por el quinto y el sexto puesto, que realmente Miami y Atlanta se van a pelear, entre ellos dos van a pelear el primer puesto de pues el play-in por lo alto, el séptimo.
Pues sí, tampoco hemos mencionado a los Nets.
Porque yo creo que pues si vos miras, los Knicks están a medio partido, creo que es, sí, a nada del... No, están iguales que los Nets. Mientras que están muy lejos, 2.5 de Miami y de Atlanta están...
Y los Nets van en caída.
A 3.5. Entonces yo creo que igual, o sea, más fácil...
Caída.
Más fácil a quien le podrían... Más
pues
fácil a quien le podrían pelear.
Los últimos 10 partidos.
¿A quién le podrían pelear el sexto juego? Entonces serían caso tal a los Nets.
Pero yo creo que eso depende. Y depende de la dinámica que agarra Atlanta ahora. Uh-huh. Porque ahora está agarrando una buena dinámica. Y con una buena dinámica versus los Knicks, que los Knicks son más irregulares que... Hoy los Knicks llevan 5 partidos ganados y tranquilamente en una semana podemos estar hablando de que están en su peor racha en lo que va la temporada. Pero... Entonces, a mí no me parecen muy fiables los Knicks como para decir que es seguro que van a pelear con el de arriba o con los Nets, porque también hay que hablarlo, lo decía Pérez, los Nets van en caída libre. Entonces yo no descartaría de la pelea de Atlanta, sobre todo porque no sé qué impacto vaya a tener esa segunda temporada en Trey Young y en Dejounte Murray, que para mí son jugadores con mucho carácter y que en caso de montarse en una buena posición y enfrentar a... No sé, ojalá se lleguen a meter quintos para no tener que enfrentar uno de los cocos que son los primeros, que para mí son muy difíciles de superar. Sí, entonces yo les tendría mucho más miedo a ellos que a los Knicks.
Sí, porque es que ahí el problema, vos no querés ser séptimo y octavo. O sea, uno de esos equipos tiene que ir sí o sí a dársela todo arriba. Incluso yo creo que, ¿por qué no pueden subir los dos? Pueden subir tanto Atlanta como New York bajando a los Nets. Porque obviamente los Nets quedaron con un buen equipo. Sí, pero sí es verdad que se pueden quedar quizás un poco cortos. O sea, yo les tengo fe y yo incluso diría que van a mantener esa posición. Pero van a quedar quinto, sexto.
Lo que yo digo, pues para de pronto aclarar, es que yo creo que los Knicks están mucho más... Si hay cambio en la tabla de los Knicks, creo que están más cerca del quinto que del séptimo. Sí. O sea, está mucho más fácil de subir que de bajar. E incluso se puede quedar ahí. Y puede que, pues, no sé, acabe Atlanta es de quinto y ellos se queden de sextos y acabe los Nets de bajando al séptimo, octavo, pero creo que está mucho más cerca de arriba que abajo.
Yo creo que va a haber una lucha por esa parte alta del play-in y ese último cupo de playoff directo entre los Nets, los Heat y los Hawks. Y ya una pelea en la parte baja del play-in del este entre Toronto, Washington y Bulls.
Que no le importa a nadie esa pelea.
Pero aquí, como mencionando rápido, porque hay gente que le gusta a los Bulls por el recuerdo de Jordan y porque está nuestro GOAT, Alex Caruso.
Ojo, Caruso.
Sí, porque en ese momento, los últimos 10 partidos, o sea, se juntó el carisma en Chicago, Patrick Beverley y Alex Caruso.
Pues carisma, se juntó la defensa. La defensa exterior, buena. Eso sí tiene.
Se juntaron el Yin y Yang.
Pues los Bulls no son tan malos en plantilla.
En este momento, Chicago, en los últimos 10 partidos, Chicago es la segunda mejor defensa de toda la liga. El problema es que no, pues no anotan, pero es que tienen buena plantilla. Yo siento que...
Tiene un tridente que puede anotar.
Yo creo que el problema de Chicago es que todavía no han podido superar el golpe de Lonzo Ball. No han podido encontrar ese reemplazante para un jugador que dirige de tal manera el juego como Lonzo y que además era una defensa perimetral impresionante, de los mejores defensores de la liga en su posición, pero que tiene quizá la lesión más rara que hemos visto en mucho tiempo desde que Markel Fultz...
Desde
que Fultz olvidó cómo tirar.
Desde que Fultz se cayó en una moto, pero lo encubrieron.
No sabemos qué es lo que le pasó a Lonzo. Entonces, se pierde toda la temporada... Quién sabe si vuelva a jugar baloncesto ya este punto.
Porque es que para que todos los médicos de Estados Unidos
no sepan qué pasa.
Digan que no saben qué pasa.
Nadie sabe qué pasa. Y el propio Lonzo dice: me duele caminar, me duele subir las escaleras, paso las noches con dolor.
Ya con que logre realizar actividades cotidianas sin dolor, yo creo que es ganancia para Lonzo. Uh-huh. Creo que lo de jugar baloncesto prácticamente queda en otro plano. Pues ojalá y sí, pero yo creo que ahora su principal objetivo es...
Yo espero que todo sea una campaña de marketing impresionante del papá para vender tenis, pero...
Para vender muletas, eso sería muy bueno.
Sí, porque el papá ha hecho de todo, pues...
Grande LeBron, le cagó la vida a Alonso, lo sacó de Lakers y se le cagó la vida.
Y Toronto, del que todos creíamos que se iba a desarmar en el mercado, no se desarmó, pero siguen...
Pues pero entendemos que está haciendo
nada,
Toronto.
No hacen nada, no hacen nada.
Porque Toronto...
Toronto es como en su momento Indiana.
Sí, Toronto es Indiana.
Indiana estuvo ahí, siempre estaba ahí, nunca hacía nada. Todo el mundo esperaba que se moviera, tenía buenas fichas, pero no va ni para arriba ni para abajo.
Sí,
siempre
o sea, sí,
además, Toronto es que tiene, por ejemplo, tiene contratos que acaban este año, entonces que seguramente lo acaban esta temporada y la van a...
Creo que Van Vliet se acaba y Gary Trent se acaba, entonces ahí ya perdió a todos sus anotadores pues, principales fuera de Siakam.
¿Qué haces con Siakam y el joven? ¿Cómo es que se llama?
Scotty Barnes.
Con Scotty Barnes, que está lesionado.
Pues, que está, o sea, no, y está haciendo una temporada muy...
Y se supone...
Pues, pero digamos que son dos jugadores buenos con los que puedes construir, pero yo sí esperaba que por ellos intentaran sacar...
Hay una estadística que dice que creo que Scotty Barnes pega en el palo siendo el peor midrange de toda la liga. Creo que pega en el palo. Está ahí como en el top 2, top 3.
Pega en el palo y el palo se llama Ben Simmons.
No, Ben Simmons ni siquiera tira, entonces no entra en esa estadística. No me lo meta ahí.
Bueno,
no sé qué haya pasado. Yo creo que sí termina entrando a Chicago, bueno, porque se cogen la buena dinámica.
Bueno, lo tengo. Van Vliet es opción de jugador, quiere un mejor contrato. Gary Trent es opción de jugador. Sale Poeta, el que fue un jugador que decidieron ir a traspasar por él y pues se va a terminar el contrato. Entonces,
¿de cuánto es el contrato de Van Vliet?
En este momento es del otro año. Que es la opción que tiene, es de 23 millones.
Si hay un equipo que le va a llegar más de eso a Van Vliet.
He visto cuatro peores.
Porque es que ¿cuánto está el promedio en la liga?
Y también veamos quiénes van a ser los agentes libres de la próxima agencia. Los principales son Kyrie, que no se sabe nada. Entonces, okay, como que quería iba...
No. El problema de Kyrie es que muchos equipos tendrían miedo de apostar fuertemente por él. Yo creo que hay tres equipos que irían fuerte por Kyrie. Dallas, pues para mantenerlo. Lakers y Suns serían los tres equipos que le apostarían fuerte a Kyrie. De resto no veo otro equipo diciendo voy a empeñar un contrato muy largo por Kyrie, porque es
el más impredecible de la liga.
Terminemos aquí para irnos al otro lado para hablar de Kyrie.
No, pues de qué vamos a hablar, de Washington. Bill sigue anotando, Kuzma ahí como buscando un contrato. Washington está donde ha estado los últimos, desde la pareja de Bill y John Wall, está donde ha estado los últimos
siempre
años.
Siempre estaba ahí
décimo. Peleando el último puesto de playoff, ya sea para entrar o para salir.
Ya está peleando el último puesto de play-in.
Sí. Entonces.
Sí, yo creo que ya no es primero la otra conferencia porque
ya. Ya al final de... ¿Este quién está?
No, pues sí, vamos a hablar de eso, de la pelea por Wembanyama. Detroit en cabe, está top 3 en la liga por la lucha por Wembanyama.
Pues eso, cada quien aquí dijo que Detroit iba a ser disco.
Es que ellos pueden dar la sorpresa.
¿Quieren hacer una sorpresa?
No, pero eso fue porque Casey se lesionó.
No, igual ellos desde el principio tenían claro que iban por Wembanyama.
No, eso fue porque Casey se lesionó. Si no, tampoco hubieran dado la sorpresa, la verdad.
Si no, hubieran ido por Wembanyama también. Y pero también menos
estarían por Wembanyama, pero no tan evidente.
Serían el 14.
Pues Indiana estaba bajo
estarían
Chicago.
Como Charlotte.
Sino que sí. Es que Indiana sí fue. Yo me acuerdo cuando. Hicimos como en mitad de temporada,
un poquito antes de mitad. Impresionante.
Lo que eran Indiana y Sacramento eran los equipos más. Y Utah eran los equipos pues, que habían dado un paso adelante. Y Sacramento fue el único que se quedó ahí arriba, porque tanto Utah, que lo vamos a ver ahorita, como Indiana cayeron totalmente.
Pero es que Indiana se le llenó a Haliburton y ya.
Sí, todavía sí que le llenó a Haliburton.
No, ya.
Porque sí. Haliburton estuvo siempre estuvo bastantes partidos lesionados.
Sí, Haliburton.
Pero siempre estuvo bastantes y cayeron. Hicieron absolutamente ahí. Yo creo que ya ahí recuperarse es difícil. Porque si bien no están lejos, están a dos victorias del play-in.
Pero yo creo que en este punto para ellos es mejor ya quedarse donde están, ir por Víctor. Que yo les pues decía cuando hablamos de esos tres equipos.
Ya no va a ir por Víctor. O sea, va a pelear un pick elevado, pero es que la pelea por Víctor yo creo que es un
sí, top 5 sí, pero como es lotería, entonces pues digamos que van
pero bien. Es una posición muy
ya le conviene es pelear play-in porque sí. Si van por Víctor no sé cuántos partidos tienen
pero que es
estar que muchos tienen están que caer demasiado
están a 12 de Detroit, por ejemplo
no, ellos van a quedar ahí para seguir en las uñas y manteniendo esa posición que siempre estuvo Indiana. Pasemos
a los jugos
si quieren al juguito. Juguito de mora, uy, qué rico un tutti frutti de mora.
Uf.
No,
más el hit de mora, buenísimo.
El hit es mejor que el tutti frutti.
No, es mejor el tutti frutti de mora.
Yo voy más del hit.
Como cualquiera de los dos, la verdad.
Creo que ya sabe hit, si nos quieren patrocinar.
No,
dejamos de tomar esto.
Acaba de decir tutti frutti y los
cualquiera de las dos.
No,
cualquiera de las dos.
Desde tiempos inmemorables.
Cualquiera de las dos.
Por favor, tutti frutti, por favor.
Uy, no volvimos a hablar de los verdes aquí.
Ah, pero los verdes nos podría patrocinar.
Llegará su momento en que volveremos a hablar.
Mi momento llegará.
Bueno, el Vera cantante nos dio paso para que entremos a hablar del salvaje oeste.